La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Verónica Méndez y a nombre de Carlos Loret de Mola le saludo con mucho gusto. Le doy la más cordial bienvenida a esta emisión informativa hoy. Hoy jueves santo, jueves 28 de marzo del 2024, estaré acompañándoles con la información más importante de México y del mundo. Me acompaña Luis Ávila.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio de jueves santo, jueves que parece que está muerto por lo menos en algunas partes de la ciudad, pero en las salidas carreteras hay trafiquito, ¿eh? Entonces, si usted va rumbo a algún destino fuera de esta Ciudad de México, le pedimos que tenga paciencia, por supuesto, y que además le tenemos mucha envidia porque va a disfrutar de un fin de semana extraordinario con un clima que parece muy bonito, soleadito, sin lluvia todavía y muy a gusto.
Y sí, muy a gusto en cuestión de la vacación, pero en cuestión política.
Ah, no, ese es un hervidero, lunes a viernes, las 24 horas, no, también sábado y domingo, porque no me dejarás mentir que a veces el presidente sale de gira y también suelta unas declaraciones tremendas, o si no, un presidente de otro país ya lo anda insultando, o si no, desde el Medio Oriente llegan noticias. Vaya, esto no se detiene nunca.
Por eso vamos a darle a los 5 temas de sobremesa, los 5 asuntos que nos parecen más importantes en las últimas horas.
1.
Se armó la rebambaramba, ¿en dónde? En el INE, ¿sí? En el Instituto Nacional Electoral. Resulta que la abanderada opositora o la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ayer sugirió una campaña al INE, pues para que quede claro que los programas sociales no son programas de Morena, no son programas del gobierno, son programas de la sociedad, de los ciudadanos. Y entonces Xóchitl Gálvez se le ocurrió, sugirió al INE, miren, podrían ser así estos anuncios, ¿qué les parece estos anuncios espectaculares en toda la ciudad para que pues quede claro por parte de la autoridad electoral que los programas sociales no se le van a quitar a nadie? ¿Y qué pasó? Bueno, que en el INE levantaron las pestañas. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que andar metiendo? ¿Por qué tiene que andarle dando sugerencias al INE y a la autoridad electoral? Las cosas se pusieron color de hormiga ayer en la sesión del Instituto Nacional Electoral. Se encuentra nuestra compañera Sandra Tapia para darnos todos los detalles, toda la información. ¿Qué pasó, querida Sandy?
¿Qué tal? Te saludo, Vero. Luis, buenas tardes. Pues la propuesta de la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, para que el INE impulse esta campaña y aclare que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político ni pueden ser condicionados a cambio del voto, llegó al Consejo General. Y bueno, esto, como ya lo adelantas, Vero, generó el enojo de los consejeros electorales. Y es que Gálvez Ruiz publicó en redes sociales algunos de los espectaculares que propone para esta campaña utilizando el logotipo y los colores institucionales del INE. En la participación que tuvo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, rechazó la imagen del organismo electoral sea utilizada en estas campañas políticas y pidió a la candidata de la coalición conformada de no confundir a la ciudadanía. Vamos a escucharla.
Lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este instituto que debe de ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad el próximo 2 de junio sin sentido, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición. Yo le pido respetuosamente a la candidata Xóchitl Gálvez, con quien me ha tocado platicar y creo que es de muy buen y pronto entendimiento, podamos quedarnos solo con la petición que hizo sin presentar la imagen de lo que está proponiendo como campaña. Dejarla para que sea este Consejo General quien tome la decisión. Esto se desborda y esto empieza a impactar de manera innecesaria en ambas candidaturas y en la tercera, que también es Movimiento Ciudadano y que nunca hay que dejar de verlo.
La consejera presidenta del INE informó que recibió esta carta que anunció por la mañana la candidata de oposición, en donde le presenta esta propuesta de opciones de campaña. Y bueno, como ya escuchamos, Vero, ella dice, dejemos estas decisiones, ¿sí?, al Consejo General, dejemos que seamos nosotros quienes decidamos si esta campaña puede ser o no viable. Y es que en medio de esta confrontación también entre representantes de los partidos políticos ante el INE, la consejera Carla Humphrey pidió iniciar inmediatamente un procedimiento de oficio por el mal uso del emblema institucional y, en su caso, el retiro de estas imágenes. Escuchemos.
De que nosotros no estamos inmersos en la política como tal ni en las candidaturas, sino en arbitrar un procedimiento o un proceso electoral, en organizar este proceso electoral, y me parece que eso daña la democracia. Yo solicitaría ante esta mesa pues que se tomen las medidas correspondientes, se inicie un procedimiento de oficio y se retire esta propaganda a la brevedad posible, y además sí las acciones jurídicas por el uso de este emblema que identifica al Instituto Nacional Electoral en propagandas de partidos políticos o de una coalición, y sí, pues me parece un hecho muy grave.
Lo cierto es que en este último punto de la sesión, el representante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña Vero, informó que presentó quejas ante el organismo electoral. Por una parte, por el llamado de Gálvez a la Coparmex para convencer a sus empleados de votar por ella. Y por otro, este uso del emblema del INE en redes sociales de Gálvez, lo que calificó de un hecho inédito y una gravedad absoluta. Escuchemos.
Pero me parece que además debe una explicación y una disculpa pública, es lo mínimo que se debe dar frente a esta audacia, que en realidad es un hecho de una gravedad absoluta. Que la información que me llega me parece, bueno, lo primero que pensé es que no era cierto. Bueno, si me voy más atrás, lo primero que pensé, dije, no es cierto, el INE no puede hacer una campaña de esa naturaleza. Es la primera impresión que te da. Y luego, cuando llegas a la conclusión de que es evidente que no es el INE, entonces queda claro, bueno, esto ya ni inteligencia artificial. Esto es falta de inteligencia, falta de seriedad, falta de propuesta, falta de palabra, falta de credibilidad.
Habrá que dar seguimiento a este caso, ¿sí?, Vero, Luis, porque se anunció que se seguirá de oficio este hecho contra Xochitl Gálvez, y pues se llegará incluso a acciones jurídicas, como escuchamos con la consejera Carla Humphrey. Lo cierto es que Xochitl Gálvez baja de redes sociales estas publicaciones que hace sobre los espectaculares, y bueno, habrá que darle seguimiento a este tema, que es de alguna manera muy delicado por, sí, el emblema mismo del instituto y el uso que no debió haberse hecho. Es el reporte que tengo hasta el momento, Vero.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Sandra Tapia. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero.
Y bueno, siguiendo en temas electorales, que se le acabó la fiesta. ¿Quién? A Santiago Nieto. A Santiago Nieto quería ser senador por Morena, y que resultó que los magistrados de la Sala Regional de Toluca determinaron que el aspirante no comprobó su residencia efectiva en la entidad mencionada. Y es que no sabemos, Santiago Nieto, pues en dónde vive, trabaja en Hidalgo, su señora trabaja acá en la Ciudad de México, en el INE, Carla Humphrey, pero él quiere ser senador por Querétaro. Entonces los magistrados le dijeron no, como que no checa su residencia. Vamos a Hidalgo para que nos cuente la historia esta tarde, Ignacio García. Adelante, Ignacio.
¿Qué tal, Vero? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, el día de ayer, los magistrados de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidaron la candidatura al Senado de la República del Movimiento de Regeneración Nacional de Santiago Nieto Castillo, al considerar que no cuenta con residencia por más de 6 meses en Querétaro y no retirarse a tiempo de su puesto como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y es que los togados consideraron que la impugnación que presentó el Partido de Acción Nacional es procedente en contra de al aspirante morenista, con lo cual el magistrado Fabián Trinidad Jiménez consideró que Santiago Nieto no cumple con el criterio de elegibilidad para el Senado de la República por Querétaro. Según la resolución, el exfiscal de Hidalgo no acreditó haber nacido en Querétaro, pues acta de nacimiento establece que su nombramiento fue en la Ciudad de México, además de que no cuenta con residencia efectiva de radicar por lo menos 6 meses antes del proceso electoral en el estado que pretende representar. Comentaste también que los magistrados consideraron que Santiago Nieto se retiró de forma extemporánea de su cargo como procurador de Hidalgo el pasado 8 de enero, pues debió haberlo hecho con mayor anticipación, ya que la fecha límite para poder desprenderse de su puesto era el 23 de noviembre de 2023. También comentaste que los magistrados sostuvieron que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no pudo establecer vínculos con la ciudadanía de Querétaro, pues se comprobó que durante su vida profesional residió en otras entidades como la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. También el ex procurador de Hidalgo afirmó que es queretano y que es oriundo de San Juan del Río, por lo cual dijo que respeta la sentencia de la Sala Regional de Toluca, pero que no la comparte y por ello acudirá ante la Sala Superior del propio organismo electoral para que se garantice su registro como candidato al Senado, pues retiró que lucha contra el desafuero en el estado de Querétaro desde hace 19 años. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
Pues vamos a estar muy pendientes, Ignacio, porque seguramente Santiago Nieto va a impugnar esta decisión del tribunal y ahí está todavía en vilo su candidatura. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Feliz jueves.
Gracias, muy buenas tardes a todos.
Es la 1:11 p.m. y me enlazo esta tarde con el senador Damián Cepeda. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
Senador, tenemos dos puntos sobre la mesa. Primero, esta campaña que sugirió Xóchitl Gálvez, que desató, pues, parece que la furia de la autoridad electoral por esta sugerencia de una campaña para blindar los programas sociales por parte de la autoridad electoral.
Pues mira, sinceramente yo lamento mucho que la autoridad electoral se enoje o se moleste o se ofenda por una sugerencia más que por la violación al derecho que está haciendo el gobierno al claramente usar los programas sociales, pues. O sea, a ver, para ser claros, toda la vida ha existido del INE y antes del IFE campañas buscando promover el voto libre, y dentro de ese voto libre siempre se hace énfasis en que no debe haber condicionamiento de programas sociales, pues es un delito electoral, hombre.
Claro.
Son la autoridad electoral, les toca exactamente hacer eso. Hoy la mayor amenaza en términos democráticos de la elección son dos. Por un lado el crimen organizado y por otro lado precisamente el engaño que hay, la manipulación que hay de los ciudadanos a quienes se les está diciendo, y muchos de ellos creen, que depende de quién voten si les dan los programas de gobierno o no, y eso es falso. Hoy por hoy es un derecho constitucional. No es como si un partido propone algo y el otro no, 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 no. No es un debate, es un derecho. Nadie lo puede quitar, salvo que alguien abiertamente proponga quitarlo y tenga los votos para hacerlo en la Constitución, pero eso no es el caso. Entonces, claro, a mí me sorprende mucho que la autoridad haya reaccionado así y no esté preocupada precisamente por hacer una campaña de informarle a los mexicanos que eso no se debe hacer, que no se dejen engañar, y que los programas sociales son un derecho. Eso deberían de estar haciendo, no nomás con espectaculares, con spots, pues es su trabajo. Entonces, de veras sí, es sorprendente. Yo entiendo que digan, ay, no me gustó que pusieras el ejemplo y que tú pusieras el logo del INE. Pues fue un ejemplo, hombre, es una sugerencia.
Es una sugerencia.
Pero el fondo del asunto es que desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo, yo como senador lo he pedido, hay un punto de acuerdo hace meses, diciéndole a la autoridad electoral, esto está pasando, necesitas poner un alto. Entonces, perdón, pero no hacer una campaña de difusión que le aclare a los mexicanos que nadie les puede quitar sus programas sociales es hacerle el trabajo al gobierno y a Morena.
Y le pueden condicionar, ¿no? Les pueden condicionar los programas sociales, no se los pueden quitar a cambio de los votos.
Exacto, no depende de la elección. Gane quien gane. Así, mira, yo soy del PAN, pero tampoco digo que solo si gane el PAN, es que gane quien gane, no está en tela de juicio. Nadie te puede quitar tu programa social porque es un derecho constitucional. Entonces el INE tiene millones de spots, ¿no? Tiene miles de millones de pesos, y en lugar de andar con campañas que, con todo respeto, pues pueden ayudar, pero no son determinantes,
que no son
para garantizar la democracia en el país. Deberían de estar haciendo una campaña apartidista, pero que le informe a los mexicanos los programas sociales, como las becas, como el programa de apoyo a los adultos mayores, son tu derecho y no depende de quién gobierne el que tú los recibas. Punto. No estás diciendo nada ni a favor de oposición ni en contra del gobierno, simplemente le estás aclarando algo a los ciudadanos, porque sí hay confusión, ¿eh? Y te lo digo porque me consta. Me ha tocado estar en recorridos y que ciudadanos me digan, oigan, es cierto, es que las brigadas de los de la nación, no sé cómo se llaman, servidores creo de la nación, dicen que se les va a quitar si no votan por Morena, eso es delito. Entonces, sí me llama la atención, muy indignados los vi, a consejeros y consejeras, indignados deberían de estar, porque se está violando el derecho y se está atacando la democracia, no por una sugerencia y una campaña de difusión.
Senador, quiero ponerle otro tema sobre la mesa. Ya hablamos de este asunto de la sugerencia de Xóchitl Gálvez de una campaña del INE para decirle a la ciudadanía que nadie les puede condicionar los programas sociales. Pero hay otro asunto que me ha saltado a mí particularmente en las últimas horas. El asunto de la candidatura de Santiago Nieto. ¿Por qué? Bueno, el asunto es que no se separó del cargo a tiempo. Es responsable de la Procuración de Justicia en Hidalgo, está como responsable. Pero su señora, pues es la consejera Carla Humphrey, y es una autoridad electoral. ¿Aquí no hay un conflicto de interés?
Mira, o sea, sin duda sí pudiera existir en un asunto en donde el INE tenga que pronunciarse por una candidatura y tú tengas una relación de ser esposa o esposo, porque no es un tema de género, fuera lo mismo si fuera
claro,
un consejero.
Claro, sí, claro.
Varón, digo, es que luego todo lo, a veces lo jalan para allá. Entonces, no tiene que ver con que ella sea consejera mujer, o sea, pudiera ser igual para un consejero hombre. Claro que en un tema, pues se tendría que excusar, ¿no? Yo lo haría si fuera mi esposa o al revés, ¿no? Pero en este caso no es la autoridad que le está quitando.
Bien, ella no es magistrada, efectivamente ella no es magistrada, pero pues sí forma parte de la autoridad electoral.
Sí, mira, la verdad es bien complejo. Yo te diría algo, en mi opinión, yo soy de pensamiento libre. Yo creo que esas determinaciones las debería hacer en última instancia la ciudadanía. Y en todo caso la ciudadanía determinar si quiere votar o no por alguien, ¿no?, que es vive o no vive en su estado. Yo pienso así, pero la ley no está así. Y la ley pues la tenemos que obedecer todos. La ley dice que tienes que haber nacido o tener residencia efectiva en ese estado. Yo no conozco su situación de nacimiento, pero por lo que veo en los medios no logro acreditarlo. Entonces, pues la ley es pareja para todos. Digo, más allá de mi opinión personal que yo pueda tener sobre la persona, la verdad es que, pues si lo cumplió, se la deben de dar. Y si no lo cumplió, pues no.
Tiene derecho a impugnar, tiene derecho a impugnar.
Por ejemplo, yo lo decía también en el caso de Cuauhtémoc. Me parece que el tribunal resolvió muy mal. O sea, el tribunal dejó competir a Cuauhtémoc para una diputación pluri cuando la Constitución dice que no. Pues es que no es a contentillo, pues. Si la Constitución dice algo, la tienes que cumplir y si no, no.
Y aparte todavía le van a dar 12 días. Bueno, ya pidió la licencia. Si pierde, pero bueno, pasando el proceso electoral, puede regresar.
No, es una burla.
Sí, claro.
Todo esto se empezó a contaminar desde la vez pasada con los senadores. Pero para el caso de los senadores era debatible, porque no hay una prohibición expresa en la Constitución. Para el caso de los diputados, la hay. O sea, dice la Constitución que un gobernador en funciones no puede competir por el estado o por la circunscripción en donde está su estado. Y con todo respeto, pero ya sea que lo estén inscribiendo por Morelos o por la Ciudad de México, no puede, pues tiene una prohibición y la Constitución dice no puede. Y tiene una razón de ser. La razón de ser es que los gobernadores no brinquen a buscar fuero y que puedan rendir cuentas después de que termine su sexenio. A partir de este criterio terrible que hizo el tribunal, en donde yo siento que el tribunal anda haciendo política y en una misma sesión le dio la razón a unos y luego le dio al otro, ¿no? Y como que quiso quedar bien con todo mundo, cosa que no debe hacer un tribunal. El tribunal está para impartir justicia. El precedente que está sentando es terrible porque ahora todos los gobernadores
van a buscar,
cuando salgan, van a ir a la Cámara de Diputados.
Claro.
Y entonces todos van a tener un manto protector de fuero. eso no ayuda al combate a la corrupción y lo único que va a generar es impunidad en este país. Y no lo digo por él, lo digo por todos, sean claro. del color que sea, tienen que rendir cuentas si cometieron un delito.
Pues ahí está. Gracias, gracias, senador Damián Cepeda, por haberse enlazado con nosotros esta tarde aquí en Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Le agradezco mucho, que tenga buen jueves y felices Pascuas.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Hasta pronto.
Dos.
Nos vamos en vivo y en directo hasta Guerrero, en Chilpancingo. Una niña de 8 años de edad fue encontrada asesinada un día después de que se reportó su secuestro en el municipio de Taxco. En Guerrero, vecinos mantienen un bloqueo e intentan linchar a los sospechosos de asesinar a la pequeña Camila. Está listo nuestro corresponsal Alejandro Ortiz. Adelante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Te actualizo, fueron linchados ya 3 personas involucradas en el secuestro y posterior asesinato de Camila, de 8 años de edad, los hechos que ocurrieron ayer en el municipio de Taxco de Alarcón. Te comento, de acuerdo con la información que ha sido recabada por los familiares, la menor salió alrededor de la 1 de la tarde a la casa de una de sus amigas en la avenida de Los Plateros, es la avenida principal del municipio de Taxco de Alarcón. Alrededor de las 4 de la tarde, la mamá de la menor acude a la casa de la mejor amiga de la niña, en donde supuestamente estaba. La mamá de la niña le informa que nunca había llegado la menor, empiezan a realizar búsquedas y gracias a unos videos de cámaras de vigilancia logran constatar que la mamá de la mejor amiga de Camila había llevado en una bolsa negra a la menor de edad y la había subido a un taxi local del municipio de Taxco de Alarcón. A pesar de estar plenamente identificado esta situación con respecto a los autores, las autoridades de justicia no habían todavía detenido a las personas, por lo que el día de hoy se llevó a cabo un bloqueo a la carretera federal igual a Taxco y también un tramo Taxco-Cuernavaca, porque por la mañana, precisamente en el tramo Taxco-Cuernavaca, fue localizada la menor ya sin vida, de acuerdo con las fuentes periciales, y trasladada al servicio médico forense en la ciudad de Iguala. Las protestas arreciaron poco antes de mediodía, cuando volcaron taxis, pintarrajearon estos mismos, los que presuntamente eran familiares de estas 3 personas involucradas en el secuestro, y ante la ausencia de autoridades decidieron hacer cuenta por justicia, por cuenta propia, sacaron por la fuerza a las personas involucradas en el homicidio, las golpearon durante casi 15 y 20 minutos hasta que fuerzas del orden como policía estatal, municipal, ejército y guardia nacional lograron contener a los enardecidos vecinos y quitarles a estas 3 personas que ya están aseguradas luego de casi 24 horas por la Fiscalía de Guerrero. Mi información hasta el momento, Vero. Muy buenas tardes.
Vamos a mantenernos muy pendientes del caso, Alejandro, sin duda, un caso que está estremeciendo en las últimas horas. Terrible, terrible el asesinato de Camila, pero también esta situación por la que están atravesando los 3 presuntos abusadores, porque, pues digo, no se pueden hacer justicia por su propia mano. No, vamos a estar pendientes, Alejandro. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está este tema que ha prendido el foco de la información en las últimas horas, lo que ha ocurrido allá en Taxco. Y bueno, hablando de calores, siguen los incendios en el país. Vamos a un recorrido con nuestros corresponsales porque, pues, no paran los incendios, no se detienen, y ya está listo en el Estado de México José Cruz. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Lea? Muy buenas tardes. Pues este día continúan los trabajos a marchas forzadas por parte de brigadistas y propios pobladores en varios puntos del Estado de México, según el último reporte que genera, en este caso, ProBosque, que es la protectora de bosques del Estado de México. Al momento han sido controlados 6 de estos incendios, básicamente los que se encontraban registrados en Valle de Bravo, en Ixtapaluca, en San Juan Atzingo, en Ocuilán, en El Oro y en Tezcatitlán. Y sin embargo, pues todavía quedan 13 incendios forestales, principalmente, y lo que en estos momentos se tiene en alerta máxima, podríamos decir, es lo ocurrido allá en Xilotzingo, en donde pues desafortunadamente no se ha podido controlar estos incendios que por voz de su propia presidenta pudieron haber sido provocados. Los habitantes están pues desesperados porque no cuentan con la herramienta, con el equipo necesario, a pesar de que ha llegado ayuda de los sistemas de gobierno, Protección Civil, de la Secretaría de la Defensa, no ha sido suficiente. Teníamos un audio, no sé si lo tenemos disponible, de lo que los vecinos precisamente alertan y piden a las autoridades ayuda para poder controlar este incendio.
Gracias, gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo, José Cruz. Nos vamos a Jalisco. Toño Neri, buenas tardes.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí en Jalisco solamente tenemos un incendio ya activo, a casi a punto de extinguirse, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, luego de que en el Cerro de las Aguilillas comenzó a incendiarse y hasta el momento se ha consumido 200 hectáreas. Los brigadistas han estado trabajando para poder apagarlo y han estado utilizando un helicóptero para que esté realizando descargas de agua. Pero durante este 2024 se han registrado 181 incendios forestales, afectando un total de 3.612 hectáreas. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado, los municipios afectados son Mequití, con 636 hectáreas, Zapopan con 521 y Temazula de Gordiano con 232. El conteo que lleva la dependencia de enero a la fecha en el municipio de Zapopan, que tienen registrados 29 siniestros, en el Quití y Tapalpa 13 con cada uno, y a Tembajar de Venezuela con 13. Así es de que se siguen reportando algunos pequeños incendios que se han apagado rápidamente, pero los más grandes es el que te comentaba, el del Cerro Las Aguilillas, en el Tabacán de los Vendidos, que se encuentra en la parte alta del Cerro Viejo, que hace límites con la Laguna de Chapala. Veo.
Gracias, Toño Neri, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Y de Jalisco a Veracruz, Yadira Paredes.
Hola, ¿cómo estás, Vera? Muy buena tarde. Efectivamente, la lucha contra el fuego en las altas montañas se continúa en el estado de Veracruz. Ya se redujo a solo dos polígonos de atención por parte de las fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno, pero hay reportadas hasta la mañana de hoy más de 2.100 hectáreas afectadas de bosque y pastizales en esta región. También la Secretaría de Protección Civil informó a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa que, bueno, se llevan a cabo trabajos aéreos con 4 helicópteros, 2 del Gobierno del Estado, 1 de Guardia Nacional y 1 más de la Secretaría de Marina Armada de México, con más de 60 pues acciones de descogue de agua sobre los incendios para poder controlarlos y apagarlos. Lo estimado es que, bueno, la División Bravo, que se encuentra en los municipios de Huilapan, está a un 95% de control del fuego y una liquidación del 85%. En la otra área, en Soledad Zompa, está controlado ya al 100% este fuego forestal, este incendio forestal, y una liquidación del 95%, por lo que son las autoridades municipales de Soledad Zompa quienes se van a hacer cargo ya de liquidar lo que queda de este incendio. También, bueno, pues dice la Secretaría de Protección Civil que se han hecho 60 descargas de agua en la zona alfa, así como 4 vuelos de reconocimiento, y la llovizna ha empezado a llover en el estado de Veracruz y, por supuesto, en la zona centro, en las altas montañas, ha bajado la temperatura y esto prevén ayude para que disminuya la potencia del fuego y se puedan liquidar pues ya en las próximas horas. Es la información desde el estado de Veracruz, Vero.
Gracias, Yadira. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y de Veracruz a Nuevo León, Adriana Garcino está en la línea. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos en temporada vacacional donde muchos aprovechan para visitar parajes y zonas naturales en las cuales pues acostumbran realizar algunas fogatas o preparar también carne asada. Sin embargo, esto pues va a estar prohibido aquí en el estado de Nuevo León. Y es que desde el pasado 1 de marzo, pues el gobierno del estado publicó un decreto de zona de vedas en el periódico oficial del estado, que va a estar vigente hasta el próximo 30 de septiembre. En este sentido, pues el director de Protección Civil del estado, Eric Cavazos, pidió a la población pues acatar las medidas, no hacer fogatas, además como evitar cualquier actividad a cielo abierto que involucre fuego, ya que puede poner en peligro a todo un ecosistema. Además también de que no se van a poder permitir el hacer fogatas, también quedó prohibido el uso de vehículos recreativos, los llamados todoterreno o tipo racers, en las zonas forestales, ya que pues podrían salir chispas por algunos de los escapes al momento de arrancar y poner en peligro o en riesgo la vegetación. Otra de las recomendaciones también que nos dieron las autoridades es no dejar vidrios expuestos en el suelo y a la luz, sobre todo cuando las temperaturas aquí en Nuevo León son muy elevadas, que se registran temperaturas superiores a los 30, 35 grados, ya que se pudiera generar el efecto lupa. También prohibieron fumar en estas zonas naturales, precisamente también porque muchos pues acostumbran a tirar las colillas o alguna chispa, pues también pudiera provocar algún incendio. Sin embargo, también pues hay sanciones para quienes no sigan estas medidas, ya que quien sea sorprendido violando pues las recomendaciones o provoque un incendio de manera ya sea intencional o accidental, pues hay multas económicas de hasta 217,000 pesos e incluso también hasta 13 años de prisión. Sobre todo porque el año pasado pues se registraron aquí en Nuevo León 47 incendios que afectaron más de 3,000 hectáreas en diferentes zonas, en diferentes parajes. Sin duda, pues sanciones que quizá para muchos puedan ser muy drásticas o elevadas, pero que son muy necesarias precisamente para cuidar los ecosistemas.
Gracias, querida Adriana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a una pausa, nos faltan tres, pero antes los teléfonos, llámenos, comuníquese con nosotros, cómo anda, dónde anda, está en la vacación, está descansando, está en casa, está trabajando, nosotros aquí dándole a los cinco de sobremesa.
Márquenos 55-5166-8900 y 807-18-1414, también por supuesto las redes sociales, W Radio México, ya me distraje, 1:31.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Con 37 minutos, seguimos aquí con los cinco temas de sobremesa, los cinco asuntos que nos parecen más importantes. Vamos al número 3.
3.
Pues fíjese usted que la aerolínea mexicana todavía no termina de despegar y parece que ya la quieren bajar del aire. Ahora está enfrentando una demanda millonaria interpuesta por Jet Air Holdings debido al incumplimiento de contrato. Esta empresa fue la firma estadounidense con la que se hizo el contrato de arrendamiento de las aeronaves Boeing 737 con las que operaría Mexicana. De acuerdo con Bloomberg, el reclamo por daños y perjuicios asciende a 838.5 millones de dólares, más de 2.4 millones en costos porque Mexicana incumplió con el pago de 5.5 millones de dólares en depósito para que el SAT, para que esta empresa pudiera arrendar los dos primeros aviones. Es que pensaron que era comprar chocolates, ¿no, Luis?
O como ir a comprar un coche, que tampoco es nada sencillo. Un avión tarda bastante en fabricarse, tarda bastante en salir, porque además las piezas a veces vienen de varios lados, ¿no? Por ejemplo, digo, estos son Boeing, pero los Airbus, muchas piezas vienen de varios lugares de Europa. Entonces no es tan sencillo fabricar un avión, no es tan fácil, pero parece que algunos creyeron que sí.
Y ve, ahorita ya tiene esta demanda de más de 837 millones de dólares contra Mexicana de Aviación, esta empresa que rescató el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no termina de despegar y parece que no va a despegar pronto.
Bueno, costó esto. Trabajo sacar a flote este plan de vuelo, este plan de negocio, porque incluso hay vuelos o hay, digamos, viajes que se hacen con un pasajero o con poquitos pasajeros, prácticamente vacíos, y bueno, de utilidades ni hablamos, ¿no? El dinero que se inyecta, pues es, por supuesto, del presupuesto que tiene el gobierno, y vaya, dicen por ahí que por ahí del 2028 podría dar utilidades, sin embargo, se ve bastante lejano, a pesar de que quedan 4 años.
Uf. entre el aeropuerto y ahora Mexicana.
Estamos mal, estamos
¿a
mal.
Dónde vamos a parar? Diría el clásico. En otro tema económico, por cierto, el gobierno federal le hizo su cartita, ¿a quién? A los Reyes Magos, ¿ya? Porque le envió al Congreso de la Unión los precriterios de política económica, todas estas estimaciones para el año que entra, para el 2025, con un incremento deseable para los programas del bienestar de 17.069 millones de pesos. De esta forma se tendría un total de 552.313 millones de pesos destinados a los programas del bienestar, mientras que solicitó de igual manera un incremento de más de 17 millones de pesos para la pensión para adultos mayores, para tener un gasto total de 482.953 millones de pesos. ¿Qué significa? Bueno, que están considerando a los programas sociales más que a otras cosas, Luis.
Así es, y bueno, pues lo que estábamos platicando al principio con Damián Cepeda y todo, programas que a veces se utilizan con, digamos, un fin electoral, ¿no? Vaya, para que las elecciones pues salga alguien favorecido.
Porque también estaba yo leyendo que, pues, ¿esto qué significa? Acortar otros otras áreas, acortar otras pues otros sectores de la administración pública, acortarle recursos a otros sectores, como ha ocurrido.
¿Como salud?
Como el sector salud. Agárrate, Dinamarca, porque ya nunca llegamos.
Salud, entonces, que se ha trasladado, sí, claro, a obras pues importantes para el gobierno, ¿no? Como el Tren Maya, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como Dos Bocas, pero principalmente el Tren Maya, que ha recibido recursos de otras dependencias.
Cuatro.
Vámonos al número cuatro y nos vamos a donde, Argentina. ¿Por qué? Las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, han generado controversia a nivel mundial. Esta situación donde Milei criticó al gobierno de Colombia, al gobierno de México, bueno, ha generado que incluso en Colombia salgan ya diplomáticos, salgan ya representantes de Argentina, de Colombia, pero toda la historia nos la cuenta esta tarde nuestro querido compañero Agustín Gullman. ¿Cómo estás, Agustín?
Bueno, muy buenas tardes, Verónica. Un gusto, realmente un gusto saludarlos desde aquí, desde la Argentina. Un gran resumen hacían ustedes allí de lo que ocurrió en las últimas horas en nuestro país. Respecto de estas declaraciones más que llamativas, podríamos decir, en un aspecto, tal vez en otro no lo son tanto, del presidente Javier Milei sobre Andrés Manuel López Obrador, a quien en una entrevista que le concedió a la CNN y que se transmitirá el próximo domingo, calificó de ignorante al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que hace unas horas le ha respondido en duros términos, obviamente recordando, ¿no?, otras declaraciones que han habido. No es novedad, ¿no?, este ataque del presidente a Andrés Manuel López Obrador, pero también Milei atacó en las últimas horas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó de terrorista. Escala un poco el conflicto entre el presidente argentino y los gobiernos de una región tan relevante para nuestro país.
Sí, claro.
Y mucho más en este momento.
Claro, claro. Tenemos entendido que Colombia ha retirado a sus embajadores y a sus representantes. ¿Están ya en el nivel de haber roto relaciones diplomáticas o solamente bajaron de nivel?
A ver, da toda la impresión de que es al menos un llamado de atención, ¿no? Okay. Un primer llamado de atención. Yo no creo en este momento que estén rotas las relaciones. Sí creo que hay un claro llamado de atención del gobierno colombiano hacia las declaraciones del presidente Milei. Da toda la impresión de que este llamado a consulta obviamente podría escalar, sobre todo porque las declaraciones del presidente Milei parece todo el tiempo estar escalando, ¿no? Es un presidente que escala constantemente, podríamos decirlo, ¿no? Uno lo ha visto con las declaraciones que ha hecho sobre el Papa Francisco, sobre Lula da Silva, sobre los propios referentes de la política interna local aquí en la Argentina. Es un presidente que básicamente, resumido, se dedica a escalar conflictos.
Querido Agustín, y a más de 100 días ya del gobierno de Milei, cuéntenos cómo se vive en Argentina, cómo está la situación, la carestía, la cuestión económica, cómo va la vida en Argentina.
Bueno, es una vida que está marcada por la incertidumbre, podríamos decir, al menos en estos primeros días, más de 100 días que lleva el gobierno de Javier Milei, y marcado por una gravedad de la inflación. La situación económica no era para nada positiva en la Argentina, pero lo que ha sucedido con la inflación en los últimos 3 meses y medio es realmente muy dramático, y a esto se le van sumando otros componentes, como un ajuste muy, muy profundo en el gasto público, y con una reciente política de despido que ha comenzado a aplicarse en la Argentina en las últimas 24 horas. Ya habían existido algunos despidos por goteo entre finales de diciembre y comienzos de enero, pero ahora ha habido un plan concreto, un anuncio concreto del gobierno. El propio Milei ha dicho esta semana que iban a despedir a 70.000 trabajadores del sector público, y en estas horas, desde el miércoles hasta estas horas de la tarde del jueves, han habido al menos 7.000 despidos. El plan consiste en una primera instancia en las cesantías de 15.000 trabajadores. Y obviamente hay una situación económica que es muy complicada. El precio de los alimentos se ha disparado por el aire. Los escuchaba a ustedes hablar de Mexicana de Aviación y que no despegaba. Bueno, acá los precios están realmente despegando y han volado alto, sí que han volado alto, sobre todo en estas últimas semanas. Y la inflación, diría que es, Verónica, una de las principales preocupaciones que hay hoy en los argentinos. Todas las conversaciones, vos me preguntabas recién cómo es la vida de los argentinos por estos días, y todas las conversaciones giran en torno a la falta de dinero y a la incertidumbre que eso genera.
Por ejemplo, Agustín, antes de que llegara Milei, ¿cuánto costaba, no sé, el kilo de carne? ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto cuesta ahora?
El kilo de carne costaba, a ver, alrededor de unos 2.500 pesos, que era algo que se podía comprar. Hoy el kilo de carne cuesta unos 7.000 pesos argentinos, algo así como poco más de 10 dólares al tipo de cambio oficial. Algo que uno está observando, sobre todo por amigos que viven en el exterior, por familiares que viven en el exterior, es que el precio de los alimentos en la Argentina, sobre todo los alimentos más básicos, cuesta más caro que en países europeos. Y uno dice, ¿cómo puede suceder esto en un país que de pronto es un gran productor de alimentos, que en el siglo XX se lo denominaba el granero del mundo, que tiene la capacidad de
producir alimentos grandes para exportadores de carne, claro.
Pero en el mercado local faltan, ¿no?
Caray. Pues así están las cosas. Gracias, querido Agustín. Gracias por este reporte. Te mando un fuerte abrazo y felices Pascuas.
Un abrazo, felices Pascuas para usted.
5. Ya está listo aquí Esteban Garrido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arráncate con todo.
Sí, ¿qué pasa, Verónica? Luis, los saludo con muchísimo gusto. Pues bueno, para platicar del béisbol de las Grandes Ligas, que hoy está viviendo el Opening Day. Es el día inaugural, por supuesto, en el béisbol de las mayores, el mejor béisbol en el mundo, que ha comenzado ya con su temporada. En estos momentos, los Orioles de Baltimore, que están teniendo participación contra los Angels de Los Ángeles, unos Orioles que se perfilan, ¿no?, a ser uno de los grandes favoritos, por supuesto, en esta campaña. Para muchos, el gran favorito en la Liga Americana, y que hoy también está de gala este equipo porque se aprobó con un 75% de los votantes de las franquicias en la MLB, se aprobó su venta a un nuevo grupo de inversores, y es por eso que, pues bueno, el futuro pinta bien para los Orioles de Baltimore. Hay que recordar que la temporada ya había arrancado hace poco más de una semana con una serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, una serie que se que se llevó a cabo en Corea del Sur. Ganaron un juego cada quien, pero bueno, ya hoy estará arrancando en forma esto. Hay actividad interesante, los Orioles, como ya lo mencionaba, ganando 2-1, y más adelante vendrá la actividad de otros equipos pues importantes, con el juego que se lleva los reflectores para hoy, Houston contra Yankees, dos candidatos también en el béisbol de las Grandes Ligas. Es así como arranca una nueva temporada en el béisbol, más de 160 juegos, 162 para ser exactos, nos esperan en esta temporada. Por ahí de finales de octubre estará terminando una nueva temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Esa es la noticia más importante en el día, en el mundo del deporte. Arranca el béisbol de las Grandes Ligas, también con participación de muchísimos mexicanos, hay que decirlo, 14 con su puesto seguro, y muchos otros que están en sucursales, llámese AAA, como se conoce allá en la MLB, y otros todavía con su contrato aún por definir. Entonces podría extenderse a más de 25 peloteros, y es lo que calculo yo para lo largo de esta temporada en las
buena
Grandes Ligas.
Buena plana llevamos. Muy gracias, buena. Gracias Esteban.
Gracias.
Gracias Esteban Garrido, y nos vamos a las calles porque nuestro compañero Víctor Sandoval, usted lo conoce, se sabe de pies a cabeza lo que ocurre en la Ciudad de México. Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal, Vero? Informar que pues, todavía este jueves salen muchas personas a disfrutar estos 4 días que le quedan a la Semana Santa, y bueno, a consecuencia de ello también algunas personas no respetan el reglamento de tránsito, la velocidad o los carriles. Y prueba de ello es que se registró un percance, kilómetro 43 de la carretera federal en Cuernavaca. Se encuentran de frente una camioneta y un auto particular. El saldo, hasta el momento 6 personas lesionadas, 2 se reportan graves, incluso va un helicóptero Grupo Cóndor de la Policía Preventiva a este lugar. Están atendiendo los servicios de emergencia, pero cerrada en su totalidad en este momento esta carretera, en tanto termina de trabajar los servicios de emergencia. La alternativa, la carretera de Cuta, pero son kilómetros de asentamiento vehicular, porque muchas personas siguen saliendo a Morelos, al estado de Guerrero, a través de esta carretera, al igual que en otros tramos, como es la México-Puebla, la México-Pachuca, la México-Toluca, así como también incluso el circuito mexiquense que lleva hacia la zona de las Pirámides, el estado de Hidalgo, o incluso a la zona de Tuxpan en el estado de Veracruz. Así que manejar con mucha precaución, sobre todo respetar el reglamento de tránsito, no manejar el estado de ebriedad, pues para que lleguen con bien a su destino. Vero, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval.
Hasta luego.
Hoy, sí, 1:51 PM, tenemos muchas llamadas, Luis, gracias. Gracias por estarse comunicando con nosotros, porque sabemos que muchos están en la merecidísima vacación, muchos están descansando y se lo merecen, aprovechen las vacaciones, descansen, pero también otros nos están llamando.
Así es, este no nos dejó nombre, pero dice, Xochitl Gálvez tiene razón, está dentro de lo correcto para que Morena no amenace a la gente. Esto en relación a lo que platicábamos con el senador Damián Cepeda, y la cuestión de los programas sociales con fin electoral.
Por acá anda Lázaro, nos escribe de Toluca, dice, Vero, saludos para ti, para Luis, me gusta escucharlos.
Y también Arturo Sandoval dice, felicidades por el noticiero en Tejopilco y Amatepec, al sur del Estado de México. También hay incendios y nadie nos hace caso. Le recordamos, márquenos 55-51-66-8900 y 800-718-1414. Estamos escuchando Born This Way de Lady Gaga. ¿Por qué? Hoy es su cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Lady Gaga, que en realidad se llama Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Hoy cumple 38 años, nada más y nada menos. Oriunda de Nueva York, nos trae esto, Born This Way, que es una canción icónica y que además es un himno para muchas personas que quieren demostrar su diversidad, su defender su vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, Born This Way representa esto y muchas cosas más de Lady Gaga. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H, I am. Love you.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
De la tarde en punto, soy Verónica Méndez y a nombre de Carlos Loret de Mola le agradezco que nos esté acompañando en esta emisión informativa. Vámonos con lo que tienes que saber, Luis Ávila.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
En información que llega desde Israel, un tribunal dictaminó este jueves que Andrés Roemer, ex cónsul mexicano en San Francisco y ex embajador ante la UNESCO, acusado de abuso sexual, es extraditable. Roemer fue detenido hace un año en Israel, esto tras las solicitudes de la justicia mexicana. El Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó que el ex diplomático fuera puesto bajo arresto domiciliario. El ministro de Justicia de Israel debe firmar las extradiciones, pero aún no hay fecha de cuándo pueda suceder. También información que llega desde Michoacán, el regidor municipal de Cotija, ya en este estado, es reportado como desaparecido. La información la tiene nuestra corresponsal Yasmín Ferreira.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes a ti al auditorio. Efectivamente, el regidor panista del Ayuntamiento de Cotija, Arnulfo García Figueroa, fue reportado desaparecido desde el pasado 7 de marzo en aquella localidad en la zona limítrofe con el estado de Jalisco. Se sabe que fue visto la última vez alrededor de las 2:30 horas en la colonia San Felipe y que fue sacado de su domicilio por hombres armados. Sin embargo, la ficha de búsqueda fue emitida hasta el 27 de marzo y desde entonces la Fiscalía General del Estado ya lo busca e investiga los hechos. La desaparición se suma al plagio de la presidenta municipal, Yolanda Sánchez Figueroa, en septiembre del año pasado en Jalisco y días después liberada. Es el reporte que les comparto. Muy buenas tardes.
Gracias, Yasmín. Gane quien gane, los programas sociales no están en tela de juicio, aclaró el senador del PAN, Damián Cepeda, hace unos momentos, en el espacio de Así las Cosas con Vero Méndez. El panista apoyó la solicitud de la candidata Xóchitl Gálvez y solicitó una campaña partidista para informar a los ciudadanos sobre el derecho a programas sociales y resaltó las amenazas que en estas elecciones suceden. Vamos a escucharlo.
Yo lamento mucho que la autoridad electoral se enoje o se moleste o se ofenda por una sugerencia más que por la violación al derecho que está haciendo el gobierno al claramente usar los programas sociales, pues. O sea, a ver, para ser claros, toda la vida ha existido del INE y antes del IFE campañas buscando promover el voto libre, y dentro de ese voto libre siempre se hace énfasis en que no debe haber condicionamiento de programas sociales, pues es un delito electoral, hombre.
Claro.
Son la autoridad electoral, les toca exactamente hacer eso. Hoy la mayor amenaza en términos democráticos de la elección son dos. Por un lado el crimen organizado y por otro lado precisamente el engaño que hay, la manipulación que hay de los ciudadanos a quienes se les está diciendo, y muchos de ellos creen que depende de quién voten si les dan los programas de gobierno o no, y eso es falso. Hoy por hoy es un derecho constitucional.
El próximo domingo 31 de marzo concluye la Jornada Nacional de Vacunación, que inició con la meta de suministrar un total de 54.6 millones de dosis, de las cuales 35.2 millones son contra influenza y 19.4 millones contra el virus del SARS-CoV-2, el COVID-19, principalmente a personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ello, la Secretaría de Salud reitera el llamado a toda la ciudadanía de acercarse al centro de salud más cercano para obtener los inmunológicos. Tras la dimisión del primer ministro de Haití, la violencia se disparó en los meses de enero y febrero, dejando un total de 2.500 personas asesinadas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Ante tal panorama, la Embajada de México en Haití hizo un llamado a los connacionales residentes en Puerto Príncipe o que se encuentren de visita en el área metropolitana a reportarse a la brevedad posible. La Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición el número 5093-8490085. Y el correo contacto embahai@sre.gob.mx de la representación diplomática. En el marco de la conmemoración de la Semana Santa y de acuerdo a la Gaceta Oficial, autoridades capitalinas determinaron que son 3 las alcaldías en las que se aplicará la ley seca. Para las alcaldías Tláhuac y Coajimalpa, la ley seca iniciará a partir de las 0 horas de este jueves 28 y terminará a las 24 horas del domingo 31. A diferencia de Iztapalapa, que iniciará este jueves a medianoche y concluye el sábado a las 24 horas. Esto con el objetivo de que las celebraciones religiosas se lleven a cabo en calma. En caso de incumplimiento, las multas van de 2.200 a 2.886 pesos, más arresto de 25 a 36 horas. Hasta aquí lo que tienes que saber. Los invito a que sigan en Así las Cosas con Vero Méndez.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias, Luis. A principio de semana le informábamos desde Chiapas cómo miles y miles y miles de migrantes de diferentes partes del mundo, porque sí, comenzaron el Vía Crucis, este caminar desde el sur de nuestro país, buscan llegar a la Ciudad de México y después a la frontera con Estados Unidos. Unos vienen caminando, pero otros ya están aquí. Ya están aquí en la Ciudad de México, son decenas y decenas de migrantes que se han instalado en la Plaza Giordano Bruno y ahí está nuestro compañero Jaime Obrajero, nos tiene todos los detalles esta tarde. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes al auditorio. Efectivamente, nos encontramos en este espacio público, en esta Plaza Giordano Bruno, aquí en la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, entre las calles de Roma y Lisboa, y es que efectivamente en este lugar se encuentran cientos de migrantes, principalmente son haitianos, pero también hay venezolanos y hondureños que sobreviven en campamentos y en deterioradas y muy pequeñas tiendas de campaña, y bueno, ellos están en espera de que las autoridades mexicanas pues les brinden algún permiso temporal para poder ingresar a los Estados Unidos. En tanto, Vero, pues estos migrantes buscan empleo en diversas actividades como, pues son algunos son albañiles, otros son ayudantes en comercios o en algún otro trabajo para sobrevivir, mientras consiguen una casa en renta. Pero también hay que decir que las condiciones en que viven son bastante difíciles, tanto para comunicarse por no hablar español. También tienen dificultades para bañarse, para lavar su ropa y cocinar sus alimentos en plena calle. Una señora, Vero, que dijo llamarse Carmen, de origen haitiano, dijo que además de la difícil situación de vivir en la calle, tienen que enfrentar también a los delincuentes que tratan de robarles lo poco que tienen, pero prefieren vivir en este parque a ingresar a los albergues, en este caso de la alcaldía Cuauhtémoc, que está aquí a unas cuantas calles, porque en esos lugares les niegan los servicios sanitarios y el agua, o bien se los limitan demasiado. Vamos a escuchar a esta señora de origen haitiano.
Adelante.
Nosotros esperamos el permiso porque todavía no encontré nada. El comal no hace nada.
¡Mamá!
Documento, sí, sí. Documento, porque solo espera. 4 meses y medio. Sí, tiene otro agente también. Tiene como 6 meses, 7 meses también acá. Sí, sí, nosotros tenemos mucho problema porque tiene agente de fuente de... Acá, como mexicano. Sí, sí, sí. Sí, se golpeó. Sí, se pone por ayuda de todo porque nosotros vivimos acá y vivimos muy difícil.
Pero por su parte, Johnny Sosa, él de origen hondureño, quien tiene ya varios meses viviendo aquí en la Plaza Giordano Bruno, se quejó también de discriminación que ha sido víctima él y su esposa y sus 2 pequeños hijos, así de que pues tienen que pagar, por ejemplo, 5 pesos para poder ir al baño, incluso para bañarse. Mencionó que en breve él ya acudirá a las oficinas de migración para obtener un permiso temporal para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Desde que salimos del país tenemos 7 meses. Pero al llegar aquí tenemos más de 3 meses para hacer el CBP One. El CBP One es el único que le sale con la legalidad para viajar de aquí a la frontera. Entonces todo el mundo está esperando su cita. Y es por suerte que sale a algunos rápido, a otros no. Yo tengo que presentarme el 6 de esta fecha que viene.
Finalmente, Vero, platicamos también con otro migrante, él de origen venezolano, de nombre Francisco Solferino. Él pidió la solidaridad de los mexicanos para los migrantes en su paso hacia la frontera norte de nuestro país. Vamos a escuchar.
Estamos esperando viajar al norte. Venimos de Venezuela, la situación económica ya está un poquito ruda y uno, bueno, tomó esta decisión de arriesgarse para acá, para la cita, pues. Y bueno, que se abocaran hasta acá las personas que tienen como ayudar a los migrantes. Aquí estamos en la avenida Roma, cualquier donativo, ropa, comida, porque aquí hay niños, ahí ya vemos jóvenes adultos. Ya necesitamos el apoyo de los mexicanos que nos ayuden.
Pero, y bueno, pues nosotros, por supuesto, pudimos constatar precisamente estas condiciones en que viven estos migrantes, sobre todo los haitianos. Y bueno, pues también hay que decir finalmente que a un costado de este campamento de haitianos se instaló un módulo del gobierno capitalino para apoyar a los migrantes y evitar algún conflicto entre los migrantes y los vecinos de esta colonia Juárez, que por supuesto no están conformes con la presencia de esas personas que actúan, la verdad, de manera tranquila, aunque con cierto recelo. Este es el reporte que tenemos desde la colonia Juárez, Vero.
Muy completo, muy completo. Gracias por las historias, gracias por acercarnos, Jaime Obrajero, a la realidad que están viviendo decenas y decenas de migrantes aquí en México y en particular aquí en la capital del país. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Jaime.
Gracias, buenas tardes.
Pues estamos ya empezando lo que le llama la Iglesia Católica el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo. Nuestra compañera Evangelina Hernández nos preparó esta pieza especial. ¿Cómo son las celebraciones en diferentes partes del país?
Esta es la Semana Santa, la semana en la que miles de rincones del país se muestran llenas de solemnidad, devoción, penitencia, esperanza y fe. Es la semana de las miles de representaciones y procesiones sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Iztapalapa es una de las escenificaciones más grandes y más populares. Se representó por primera vez en el año de 1843, luego de que el pueblo acudió al Señor de la Cuevita para que detuviera la epidemia de cólera morbus que estaba causando decenas de muertes entre la población. En agradecimiento, el pueblo prometió recrear la pasión. Este 2024, el compromiso de los 37 actores principales y los 2.000 extras es prácticamente el mismo que hace 181 años cuando inició esta representación. Así lo expresa Christopher Gómez, el joven de 22 años que esta semana va a representar a Jesús.
Pues desde pequeño hemos tenido, no solo yo, sino todos los habitantes de los 8 barrios, hombres o hasta mujeres en representar a María, jóvenes en representar a Jesús. Desde pequeño, al escuchar los clarines, corre por mis venas un sentimiento, una pasión, pues de representarlo, decir, algún día yo voy a pasar por mi barrio, algún día voy a ser azotado, algún día voy a llevar la cruz, algún día seré crucificado aquí, en el Cerro de la Estrella.
Si bien esta escenificación es la más grande, en muchos lugares del país se realizan conmemoraciones estos días. Otro de los momentos emotivos de estos días es la procesión del silencio, que se lleva a cabo el Viernes Santo como acompañamiento y pésame a la Virgen luego de la crucifixión de su hijo. Esta procesión se lleva a cabo en varias ciudades de nuestro país, como Morelia, Querétaro, Taxco y San Luis Potosí. Una de las más conmovedoras es la que se realiza en las calles del centro de Morelia. Mientras pasan los dolientes con Cristo y la Virgen de la Soledad, se apagan todas las luces y solo brillan los cirios de los presentes. La vicepresidenta del comité organizador, María Elena Ortiz Rubio, explica en un documental el detalle de este pésame.
La procesión del silencio es un evento religioso, un evento penitencial, un evento mariano, y su finalidad es el acompañamiento luctuoso, solemne, a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que nos recuerda el dolor de la Madre de Jesús.
Otra de las procesiones del silencio más antiguas es la que se realiza en San Luis Potosí, pero que en los últimos años ha vivido diversos conflictos entre los participantes, pues a lo largo del recorrido se ponen sillas que tienen un costo que va de entre los 50 y los 150 pesos. Otra de las manifestaciones que tienen lugar en esta Semana Santa es la procesión de los Cristos, donde desfilan los Cristos de diversas comunidades. Una de las más representativas es la que se lleva a cabo el miércoles santo por la noche en el pueblo de Tlalpujahua, en Michoacán. Los Cristos de 35 comunidades son llevados al templo del pueblo dedicado a la Virgen del Carmen, de donde salen en procesión al tañer de las campanas. La historia nos la cuenta José Andrés Arredondo, director de turismo del municipio.
Una semana antes de la Semana Mayor, de las comunidades que conforman la parroquia de Tlalpujahua, llegan poco a poco sus Cristos y Dolorosas, con la devoción de sus fieles, para ser partícipes de un memorable rito, el del Miércoles Santo. Al caer la tarde, el sonido de las campanas marcará el momento de inicio. Este año, 35 imágenes del Cristo crucificado y su Virgen Dolorosa. Algunos, los más antiguos, verdaderas obras de arte, de pasta de caña, de maíz y orquídea.
Todos estos cortejos son acompañados por los llamados penitentes, que son encapuchados anónimos que buscan, en muchos casos, expiar sus culpas. Los penitentes de Taxco, Guerrero, son sin duda de los que más impactan. Se les conoce como encruzados y cargan en sus espaldas rollos de espina mientras caminan. Ahí también participan los flagelados que golpean sus espaldas con látigos y las ánimas, que son mujeres que caminan con cadenas en pies y manos. Y como estas, hay cientos de representaciones en las calles de México en esta Semana Mayor. Lo mismo en Chihuahua que en Chiapas, Veracruz o Oaxaca. Pero también a este fervor y recogimiento religioso de muchos participantes se unen los que no creen o aquellos que acuden a ver estas representaciones simplemente como un espectáculo. Para Así las Cosas, Evangelina Hernández.
Así las Cosas.
Extraordinaria, extraordinaria la pieza, este trabajo que nos ha presentado Evangelina Hernández. Gracias, querida compañera, por este recorrido, por ponernos sobre la mesa justo estas celebraciones de Semana Santa. ¿Por qué estamos de vacaciones? ¿Por qué, por qué las celebraciones en Iztapalapa y en diversos lugares de la República Mexicana? Y justo cuando son las 2:16, me da mucho gusto saludar en la línea al padre Enrique López. Él es sacerdote de la parroquia de San Juan Crisóstomo en el pueblo de San Juan de Aragón. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a ustedes y también a todo su auditorio.
Pues estamos iniciando prácticamente hoy, Jueves Santo, el Triduo Pascual. Platíquenos qué significa el Triduo Pascual, porque es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica.
Bueno, el Triduo Pascual es la parte central de la vida de fe de los católicos. Iniciamos con la celebración de la última, recordando la última cena. En la misa se llama la Cena del Señor. Y esta misa se caracteriza por el lavatorio de los pies que se hace a algunas personas o algunos niños, ya cada parroquia se organiza para este lavatorio de los pies. Y también se centra mucho el día de hoy en la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial y sobre todo en el servicio a los demás. Es ahí como iniciamos recordando que Jesús está en el huerto de los olivos, es aprendido en el día de hoy. Para el día del viernes tenemos toda la pasión de Jesús en su muerte para esperar la resurrección en el domingo, que es la fiesta principal para los católicos.
De hecho, si no me equivoco, hoy es el día del sacerdote, el día del sacerdocio.
Sí, se instituye el sacerdocio ministerial y por lo tanto el día de todos los sacerdotes, y también se instituye el sacramento de la Eucaristía, ¿no? A través del sacerdote podemos celebrar la misa y la Eucaristía, que es el alimento para todos los fieles cristianos.
Padre Enrique López, ¿qué significa el lavatorio de los pies? ¿Qué significa? Sí. ¿Cuál es la esencia de este momento?
Jesús en la última cena los evangelios nos dicen que le lavó los pies a los discípulos como un signo de servicio, de purificar a los discípulos. Hoy lo volvemos a recordar, lo volvemos a hacer presente, y se lavan los pies con este signo de servir a los demás. Y es ahí donde no solamente pues, le lavamos el pie a los niños o a los jóvenes, sino que ahora también tenemos que servir, ayudar a aquel que necesita de nosotros, aquel que sufre, aquel que tiene alguna necesidad. Se nos invita a través de este signo el salir a servir, a ayudar a nuestros hermanos.
Cuéntenos del Via Crucis y del Sábado de Gloria.
El Via Crucis nos va a recordar el momento de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento de la aprehensión hasta el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Y durante todo el Via Crucis son 14 estaciones. En cada una de las estaciones vamos meditando una parte de este momento de la aprehensión de Jesús, cuando Jesús es flagelado, cuando Jesús carga con la cruz, cuando a Jesús le limpian el rostro a la Verónica, cuando Jesús va cayendo en diferentes momentos. Vamos meditando cada una de estas partes hasta llegar al momento del Calvario, donde Jesús muere en la cruz.
Y para el Sábado de Gloria es la resurrección.
El Sábado de Gloria, recordemos que Jesús dijo a los 3 días, ¿verdad? Voy a resucitar. El sábado, todo el sábado Jesús está en el sepulcro, y en la gloria ya es el domingo de resurrección. El sábado por la noche se celebra la misa de la vigilia pascual con la bendición del fuego nuevo y se celebra la resurrección de Jesús.
Padre, ¿por qué no se come carne? ¿Por qué la gente guarda de no comer carne? ¿Por qué se prefiere comer pescado u otros alimentos?
La iglesia nos invita a vivir la abstinencia.
Ya.
Ajá. Y la abstinencia es una tradición que va en este contexto de Jesús hacia la cruz. Esto lo vivían los primeros cristianos, lo iban asociando con la carne, lo iban asociando con la lujuria, con la ostentación, ¿verdad? Entonces, el vivir en la vivencia, la abstinencia de la carne, pues es también quitar esta cuestión del mal uso del cuerpo que muchas veces se va teniendo. Entonces, esto tiene que ayudarle a la persona a cambiar, a ser mejor. No solamente es el hecho de dejar de comer carne, sino que esto lo tiene que llevar a cambiar, a ser mejor.
Claro. Padre, el Triduo Pascual o la Semana Santa está sustentada pues justo en el ayuno, en la oración, en la caridad, pero en estos días que vivimos en nuestro país de inseguridad, de violencia, ¿se puede ofrecer todos estos ritos religiosos por la violencia que se vive en el país, por algunas otras necesidades?
Sí, lo podemos ofrecer, ¿no? O sea, yo sé que la situación actual del país, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, estamos viviendo en una crisis, ¿verdad?
Sí.
En valores, una crisis económica, pues vivimos muchas crisis hoy en día. Entonces, el acercarnos a Dios durante este Triduo Pascual es pedirle a Dios por la paz de nuestra patria, por la paz de nuestras familias, pero también nosotros tenemos que tener de nuestra parte para ir creando ambientes nuevos, diferentes, ambientes de paz, de concordia, de perdón, de unidad, de reconciliación. Porque yo puedo, pues sí, cumplir mi abstinencia, puedo vivir el ayuno y puedo estar rezando, pero si sigo juzgando, criticando o sigo dividiendo a mi entorno familiar, no estoy viviendo plenamente mi catolicismo.
Sí.
El vivir un catolicismo es porque lo quiero empezar a poner en práctica en mi entorno familiar, construyendo ambientes nuevos de justicia, de amor, de perdón, de libertad. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo como católicos.
Padre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le habla Luis Ávila, ¿qué tal? ¿Qué le dice usted a las personas que están alejadas de la religión en estas fechas importantes, que han estado un poquito lejos de la iglesia, que han estado un poquito lejos de esta creencia?
Bueno, yo creo
mensaje, yo les diría que pues que se den la oportunidad a acercarse a conocer más a Dios, acercarse a la religión católica, que se den la oportunidad, porque muchos de estos hermanos, de estas personas que se han alejado, una no conocen, otra vez lamentablemente dentro de la misma iglesia han recibido un maltrato, una mala cara, y eso ha hecho que pues que se alejen, ¿no? Yo les invitaría a que se den la oportunidad de regresar por primera vez, de encontrarse nuevamente a vivir el amor con Dios.
Padre, y mire, hablando en cuestiones de lo que sucede en nuestro país y cómo se ha comportado la iglesia en los últimos, pues yo creo que semanas y días, digamos que tratando de apaciguar los ánimos del crimen organizado, tratando de poner, digamos, a la población a salvo, ¿cómo ve usted el entorno de violencia que vivimos? ¿Cómo ve usted el papel de algunos padres que han tratado de intervenir para que no sigan matando personas, habitantes, buscando treguas? ¿Cómo siente usted el ambiente ahora?
Yo creo que la Iglesia, a lo largo de la historia, ha intervenido en muchos conflictos para buscar la paz y la concordia. Es lo que es seguir el mandato de Cristo. Y yo creo que es una parte importante que nosotros debemos seguir construyendo esa paz, pidiéndole no solamente a Dios, sino que nosotros también debemos ir buscando esa conciliación, buscando ese perdón de unos con otros, buscando que verdaderamente se vaya viviendo en la justicia. Pero empezando, a veces debemos empezar desde nuestras propias familias, porque sí podemos pensar en todo el contexto social que tenemos, pero a veces nuestras familias, cuántos conflictos, cuánta violencia no están viviendo, y eso se va reflejando en el entorno social que vivimos hoy en día.
Pues ahí está. Gracias, Padre Enrique López de San Juan Crisóstomo, del pueblo de San Juan de Aragón. Le agradezco mucho esta entrevista. Y ahora sí que, como dicen por ahí, gracias por darnos luz.
No, pues con mucho gusto, y pues siempre acercarnos al encuentro con Dios, a vivir el amor que Dios siempre nos va manifestando y el amor que debemos de vivir unos con otros, no solamente hacia Dios, sino unos con otros.
Gracias.
Amor todos los días.
Felices Pascuas.
Gracias, igualmente.
Y mi compañera Rocío Jardines justo se fue a dar una vuelta, ¿dónde? Al Mercado de la Viga. ¿Cómo están las cosas, Rocío Jardines? Adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vero. Pues entre música, el pásele sin aventar, el cuántos kilos, todo fresco, así se recibe a los marchantes del Mercado de la Viga. A miles de personas que año con año están llegando con bolsas de todos los tamaños, cajas, cubetas, para surtirse precisamente del pescado, del marisco, las verduras, frutas, especies, hasta sartenes, cacerolas, para cumplir en Semana Santa con lo que bien decías, no comer carne, y sobre un piso constantemente mojado, cubierto con algunos cartones que buscan evitar los resbalones, los clientes se abren paso para encontrar los mejores precios, aunque para la señora Leticia del Estado de México, hacer fila vale la pena. Vamos a escucharla.
Cada año venimos acá, porque la verdad sí, el pescado es más económico, pero pues hay veces nos pasan a molar un poquito cuando ya no los limpian. La ventaja es aquí que encontramos empanadas a buen precio, y fresquecitas. Y pues la verdad, encontramos toda la clase de mariscos que nosotros quieramos comprar. Normalmente hacemos alambre de mariscos. Obvio, esa comida sale carísima, por eso nada más la hacemos en este tiempo. Mis hijos y mi esposo, que son los que trabajan, son los que ponen todo. Ya, pues ya llegan todos los demás, pero pues es una vez al año. Hay más o menos, quizás subieron unos 30 pesos, pero no exagerado. No, al día de ahora tenemos que venirnos súper temprano para agarrar estas tremendas colas que nos despachen. Aquí para nuestras empanadas ya tenemos más de una hora. Afortunadamente es quincena.
Se atiende desde las 3 de la mañana, Vero, hasta las 9 de la noche, las 10 de la noche, desde el Eje 1 Oriente entre Lorenzo Buturini. Es destacable el aroma de los mariscos, el pescado en crudo, jugando también con los platillos como caldos, cócteles u otros, además de bebidas como micheladas con clamato, ostión, camarón y mucho más, que seguramente ya Luis ya se le está antojando. Y eso sí, no podrán resistirse
a
las
empanadas. Sí, Vanita, ya se nos está antojando todo, Rocío.
Sí, Aquí. Se
ya
nos hizo
con
la boca.
Querida Rocío.
Vamos a escuchar a Beatriz Garnica, quien nos contó que además de los alimentos ofrecen trabajo para la gran cantidad de clientes que está viendo de manera diaria.
Escuchen. Adelante, sí.
Estamos en Marisquería Los Flamingos, nos dedicamos a lo que es ahorita la venta de empanada, pescadito, quesadillas, también tenemos servicio de, para que puedan pedir a la carta lo que son mariscos, tenemos pata de mula, jaiba rellena, cócteles de camarón, vuelve a la vida, ceviche, en temporada de Semana Santa de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Y el domingo, próximo domingo 31 de marzo, vamos a tener función de box. Se contrata más gente. Ahorita, de hecho, pero ahorita si llega gente, pues se le contrata para que, pues, porque la venta es muy, parece que es muy elevada. De a montón, porque de repente se llega la gente y es de despachar rápido.
Eso sí, Vero, hay que tener harta paciencia y harto cuidado también. Así, entre la inmediatez está Manuel, quien afirmó que son cientos las personas diarias, miles en Semana Santa, siendo la mojarra el producto de los más vendidos. Escuchemos.
Me llamo Manuel Alejandro, soy de la CDMX. El negocio se llama el Karma. No hemos dormido desde el martes, ¿se nota?
Pásale de a 100 varos el kilo de mojarra.
Afortunadamente sí contamos con muchísimo producto y estamos metiendo a cada 2-3 horitas. Desde 10 pesos, si tú quieres 5 pesos, 10 pesos, te damos lo que traigas. Sí, yo creo que ahora fue el doble del año pasado, si no es que un poquito más. Se llevan más la mojarra.
Así la buena onda, la buena actitud, y de acuerdo a Eduardo Caleb, quien es líder de los comerciantes de La Viga, son alrededor de las de 2,000 personas las que estuvieron el año pasado, cifra que espera que este se duplique. En esta Semana Santa, pues la venta puede ser mayor al doble, con productos para todos los bolsillos, desde mojarras entre 90 a 100 pesos, como escuchamos, el camarón para caldo desde los 130 a 210 pesos, para cóctel 180 pesos, a poco más de 200. El pulpo también alrededor de 80 pesos, filete de pescado 170, jaiba 180, almeja 70 pesos, entre otros productos que hay que comentar, Vero, que también deben de hacer su apartadito, porque por lo regular estos comerciantes no arreglan el pescado ni el marisco. Hay que ver otros lugares donde sí te los puedan limpiar. Y bueno, para esta Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital destinó elementos, ¿sí?, de la Subsecretaría de Tránsito para apoyar las inmediaciones de este mercado, así como para agilizar la circulación de vehículos y proteger a los peatones. Pero mi reporte.
Muy completo, muy antojadizo. Gracias, querida Rocío.
Harto disfrutable, Vero, que tengan bonito día.
Buena tarde. Vamos a una pausa y regresamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué comemos? Los que no vamos a salir de la ciudad.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio MX.
Dos de la tarde con 37 minutos, ya estamos de regreso, seguimos aquí en Así las Cosas con Carlos Loret, yo soy Verónica Méndez. En estos días, ya sabe, he estado aquí llevándole a usted la mejor información, lo más importante de México y del mundo. Híjole, el éxodo de los vacacionistas a todo lo que da. Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal, Vero? Así es, pues por el automóvil, en las centrales de autobuses, en el aeropuerto. Muchas personas siguen saliendo, otros más entrando aquí a la Ciudad de México, pero sobre todo sigue muy saturado. Quien va a tomar Tlalpan, viaducto Tlalpan, hacia la carretera libre, que ya se está liberando después de este percance que reportamos hace una hora, ya se empieza a liberar la circulación de la libre. Todavía el rezago es de varios kilómetros de asentamiento. La autopista es la alternativa y prácticamente la que toman por lo menos el 80-90% de los vehículos. Lenta la circulación desde la caseta de Tlalpan hasta un poco antes de la zona de Tres Marías. Así que tomarlo en cuenta, porque se van a enfrentar sobre todo a un asentamiento importante en esta y en otras carreteras, como la México-Toluca, desde la zona de Constituyente, Santa Fe, lenta la vialidad, al igual que en la zona de Insurgentes Norte, que invade la zona de la México-Pachuca, y sobre la de Zaragoza, desde Santa Marta, Catitla, para tomar la libre o la autopista México-Puebla. De momento, el saldo es blanco, ha habido algunos percances, afortunadamente, con daños materiales, algunos lesionados, y bueno, por fortuna, solamente el de la México-Cuernavaca han sido los más delicados, que fueron atendidos incluso con un helicóptero de la policía de la Ciudad de México. Por manejar, mucha precaución, se aplica también de manera aleatoria el programa Conduce sin Alcohol, no nada más en este punto, sino en diferentes zonas de la Ciudad de México. Y en Iztapalpa, Vero, pues ya todo listo. Esta tarde inicia la Pasión y Muerte de Jesucristo, la representación 181 en esta demarcación, y hay un dispositivo de seguridad y vialidad, bueno, todavía abiertas algunas calles avenidas, porque la zona de la Macroplaza y calles aledañas a este barrio de Iztapalapa, ya cerradas, porque a partir de las 4 o 5 de la tarde inician ya las ceremonias de la última cena, y a partir ya de la noche y hasta el día de mañana a las 6 de la tarde estarán cerradas por lo menos varias calles a la redonda, de lo cual estaremos atentos en esa representación. Pero el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Buena tarde.
Hasta luego.
2:39 p.m. Qué gusto me da saludar a Rubén Mora, titular de Turismo W. Rubén, ya escuchábamos el éxodo de vacacionistas con Víctor Sandoval, pero también muchos nos vamos a quedar aquí en la Ciudad de México, vamos a estar aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿A dónde nos lanzamos? ¿Qué nos recomiendas?
Querida Vero, qué gusto saludarte. En efecto, Vero, muchos nos quedamos en la ciudad, pero también es un gran momento para gozar la Ciudad de México, las ciudades en donde se encuentran. Así es que ahí les van los tips para estos días de la Semana Santa.
Sí, sí, sí.
No se pueden perder el Festival del Bosque de Chapultepec. Es una edición especial que están realizando en todo el bosque. Hay exposiciones, conferencias, hay clases para los niños, talleres del cuidado del medio ambiente, para el control de plagas. Así es que está increíble, no tiene costo y va desde el día de hoy hasta el 30 de marzo. Revisen las redes sociales del Bosque de Chapultepec y el festival. Esa es una muy buena opción. La otra opción es la Feria de las Nieves en Xochimilco.
¡Ay, qué también, este calor, pero... manito!
¡Vámonos, pero ahorita corriendo!
Sí.
Y también hay muchos talleres donde enseñan a todos, los más grandes y los más chicos, qué, cómo, de dónde, por qué las nieves se dividen en diferentes regiones y las frutas. Así es que está increíble para pasar un gran plan.
¿En dónde está la feria? ¿En qué punto exacto está?
En Xochimilco. Así búsquela en las redes sociales. La Feria de la Nieve de Xochimilco. Hay exposiciones del 28, igual, hasta el 30 de marzo y sin ningún costo. Revisen las redes sociales de la Feria de la Nieve de Xochimilco.
Sí.
Y también, Vero, dense una revisada. Hay un paseo nocturno en Reforma y alrededores. Nocturno, por esto del calor, y para poder contener, ¿no?, y garantizar a todos los ciclistas y los visitantes el tema de la seguridad. Y esto está organizado por la Ciudad de México. Arranca por el Monumento a la Revolución, van por el Centro Histórico, es para todas las edades, está organizado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, planazo, Vero, para estos días, para todos los grandes, chicos y demás.
A desempolvar la bici, arreglarla, que la llanta, que el manubrio, que el todo. Pedal que anda fallando, pónganlas buenas, pónganlas bien, y vámonos al paseo nocturno.
El paseo nocturno, y también no se pierdan las exposiciones que hay privadas, tanto de parques de diversiones, para exposición también de arte. Y un plan siempre recomendado, Vero, es regresar a estos grandes lugares que nos traen buenos recuerdos. Vayan al Centro Histórico a comer, vayan al Danubio, vayan a Coyoacán, recorran San Ángel. De verdad que es una gozada disfrutar de la ciudad en estos días.
Ahí está. Bueno, nada más para aclarar, está en el pueblo de Santiago Tulyehualco, la Feria de la Nieve.
La Feria de la Nieve.
Para que se ubiquen un poquito más allá del sur de la Ciudad de México, pero yo creo que vale bastante la pena, como bien dices, Rubén, sobre todo por aprender a hacer nieve y también por probar la cantidad de nieves que hay ahí o que se venden.
Sí, está todo dado, y además será estos días para poder hacer estas excursiones con la familia y con los amigos.
Claro, claro, la convivencia, y más si nos quedamos aquí en la Ciudad de México, pues ahí está el Bosque de Chapultepec, la Feria de la Nieve, preparen y reparen sus bicicletas al paseo nocturno y pues disfrutar, como dices tú, los lugares que están vacíos, que están accesibles, que no hay tanta gente y que los puedes gozar. Gracias, muchas gracias, Rubén Mora.
Antes de que te vayas, Rubén, ¿qué va a haber mañana en turismo? No nos dejes así.
Ah, sí.
El sábado,
perdón. Es que como sábado. Ya es vacación aquí.
Adelántanos tantito, ándale.
Ya suena la vacación. No se lo pierdan. El sábado a las 12 del día, Turismo W, tenemos dos grandes temas. Vamos a hablar con el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguiñiga. Nos va a hablar del por qué todo el mundo está hablando de Baja California.
Porque está de moda.
La comida.
Todo mundo habla de Baja California en México y en el mundo. Y es mucho más allá de lo que conocemos del Valle de Guadalupe, sino de todo el estado y lo bien que lo están haciendo. Y sobre todo que reciben el tianguis turístico próximamente, en el próximo año. Entonces, vamos a hablar de eso. Y en la siguiente parte del programa vamos a hablar de historias de mexicanos que la están rompiendo en México y en el mundo. Vamos a hablar de con tres amigos que se lanzaron a emprender en el centro de Madrid con un restaurante mexicano y los chilaquiles que están volviendo loco a todo Madrid.
No me
Así
digas.
Es que no se la pierdan.
Híjole,
así es.
Una guajolota.
sí, una tortita de chilaquiles ahí, a ver.
Una pues o bien. Las que quieras.
Sí, no, ya sí, no me caben tantas, sí, mano, a pesar de... ya no me caben
imagínate,
tantas.
Imagínate qué combinaciones se pueden hacer con la cocina madrileña con sus chilaquiles. No, hombre. No.
Es increíble esa historia. Sí. Tres amigos mexicanos que se conocen, encuentran que les hacía falta para los días de fiesta y para los días de la resurrección, sí, opciones en Madrid.
La resurrección.
Y ahí se lanzan a abrir este lugar en el centro de Madrid.
Pues ahí está, sábados a las 12, ¿cierto?
El sábado a las 12 del día por Turismo W.
Gracias, querido Rubén, te seguimos y te escuchamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos y que tengan feliz descanso y aprovechen sus ciudades, que es una gozada.
Gracias. Y nos vamos ahora a Acapulco con Laura Sánchez. ¿Hay vacacionistas? ¿Hay servicio? ¿Cómo están las cosas? Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarnos. Pues bueno, este año no vamos a tener la cantidad de vacacionistas que llegaban. Hay que recordar que de alrededor de 900 hoteles que teníamos antes de Otis, solamente 170 hoteles están abiertos. Así que bueno, es una cantidad mínima. En años anteriores llegaban al puerto en Semana Santa 15,000 autos por día. Hoy solo están llegando poco más de 800 por día, de acuerdo a la información que nos dio la Secretaría de Protección Civil del Estado. La recuperación lenta, muy lenta. La mayoría de los restaurantes, centros nocturnos, discotecas, muchos comercios y hoteles están cerrados. Algunos dicen que ya no van a abrir, otros que va a ser de manera permanente, otros que pues dentro de 3 años no tenemos cines, por supuesto tampoco hay lugares a donde puedas llevar a tus hijos porque el Parque Papagayo quedó totalmente destruido. Estas empresas que cerraron permanentemente, bueno, pues fueron también saqueadas. En su momento perdieron todo, pues todo lo que tenían invertido y pues ya se están rentando ahorita los locales, a ver quiénes se animan a la renta, pero pues ya algunos hoteles ya nos informaron que no van a abrir, otros se van a convertir en, pues ahora sí que en tiempos compartidos y lamentablemente hay otros que anuncian que van a abrir hasta dentro de 3 años. Por lo que estas vacaciones de Semana Santa, aunque dicen que vamos a tener una ocupación hotelera de entre el 80% y 85%, pero sobre los 170 hoteles, no los 900 que teníamos antes del 8.
Caray, gracias, querida Laura, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Ya está listo Esteban Garrido con los deportes.
Ya. Deportes. En Así las Cosas.
Ya estamos de regreso para platicar, Verónica, Luis, el tema deportivo. Por supuesto, regresa la actividad en el fútbol mexicano mañana con el duelo entre Puebla y Tigres. Un partido interesante después de la fecha FIFA, por supuesto. Y justamente los jugadores de Puebla hicieron algo que causó revuelo en las redes sociales. Y es que se reunieron todos los futbolistas con permiso, por supuesto, del director técnico, del cuerpo técnico del equipo, para ofrecer disculpas a la afición por la mala temporada que están enfrentando. Vamos a escuchar palabras de Diego de Buen, lo comentamos.
Claro.
Buenos días. Bueno, como podrán ver, estamos aquí todos los jugadores del plantel. Le pedimos este espacio al cuerpo técnico, a la directiva y a todos los colaboradores del club para dar un mensaje a la afición, ¿no? Para decirles que estamos muy apenados por el momento que nos está tocando vivir, que los resultados que este torneo están arrojando no son los que este club merece.
Y bueno, Puebla, que ha tenido buenas temporadas anteriormente, hoy en día pues pasa un mal momento. El último lugar de la tabla, completamente eliminado ya en este campeonato. Pero bueno, buscarán hacer una reestructura para el siguiente torneo. Es uno de los temas, por supuesto, mañana en duelo contra Tigres.
Y que es difícil, ¿no?, que los jugadores se disculpen de esa manera.
Sí, claro.
Sí, justo por eso la elección de este audio, ¿no? Porque no es algo común. En la memoria me pasa por ahí Chivas.
Lo hicimos mal, con permiso, estamos eliminados y lo que sigue.
Y perdónenos, sí, a la afición.
De alguna manera, el domingo el Chucky Lozano también pidieron disculpas por la derrota ante Estados Unidos, ¿no? Pero silencio, ¿no?
Claro, en silencio, ahí mismo en el estadio se llevaba las manos al pecho y le decía a la afición, pues una disculpa, ¿no?, por tan terrible exhibición de la selección mexicana, hay que decirlo con esas palabras, porque fue otro 2-0 para México contra Estados Unidos. Entonces, pues una costumbre que se está volviendo, ofrecer disculpas a los aficionados después de los malos resultados. Así la situación en el Puebla. Pasamos al otro tema, Oliver Giroud, un futbolista campeón del mundo, un francés.
Infravalorado, ¿no?
Infravalorado.
A mí parece que es un gran definidor.
Sí.
Parece un jugador, cuando tú lo ves jugar, parece un tipo que no la mueve, pues parece que no toca bien el balón, pero cuando lo ves definir de una y otra manera, dices, ay, este es un crack que nadie lo ha visto realmente, y ya está grande, ¿no?
Claro, ya tiene cierta edad, es por eso que va a llegar al fútbol de la MLS con el LAFC, pues ya para ir terminando su carrera, ¿no? Cerrando un proceso importante, su mejor etapa para mí con el Arsenal, un elemento que fue muy destacado, con Francia fue campeón del mundo y consiguió muy, pero muy buenas cosas, llegará al LAFC, según los reportes allá en Estados Unidos, al finalizar esta temporada. Quien también está moviendo ya el mercado de fichajes sería León, pues buscan reemplazo para Federico Viñas, el delantero uruguayo, después de una gran actuación con la selección uruguaya, pues levantó las miradas de varios equipos en Europa y ya es objetivo, justamente para llegar en el próximo verano, y es por eso que León buscaría un reemplazo ante la muy posible salida de Federico Viñas. Para terminar con el tema de los deportes y el fútbol de estufa, como se le conoce al tema de fichajes y rumores, Alfonso Davies, el lateral canadiense, estaría muy cerca de llegar al Real Madrid. Se cayeron las negociaciones con el Bayern Múnich, le pusieron un ultimátum, eso no le gustó al jugador, no le gustó a la gente, y el Real Madrid, Florentino Pérez, muy atento, pendiente, por supuesto, para poder cerrar Alfonso Davies.
Qué bueno, se ha visto esa escuadra lo que sería la próxima temporada, si es que, por ejemplo, llega Mbappé y se queda Alfonso Davies por esa lateral, sería un equipo prácticamente de otro mundo, los Galácticos.
Sí, regresaría esa época de Galácticos, ¿no? Que Florentino Pérez ha hecho, ni el City, por supuesto, entonces muy probablemente esté llegando Alfonso Davies al Real Madrid.
Gracias, Esteban.
Gracias.
Y en las redes sociales, ya saben, siempre hay mucho de qué hablar y hay mucho que comentar. Luis Ávila en las tendencias.
Así es, mi querida Vero. Bueno, pues un montón de cosas que han sucedido. Siguen las protestas en Campeche. Los policías siguen molestos, por supuesto, por cómo fueron tratados, cómo fueron llevados a contener un motín. Y le reclamaron al presidente, que ayer mismo también dio el respaldo a la gobernadora Laida Sansores. Dijo tal cual en la mañanera, estoy respaldo completamente a la gobernadora. ¿Podemos escuchar el audio del presidente nada más, por favor?
Al asunto de Campeche, todo nuestro apoyo a Laida Sansores. Pues que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sansores.
¿Y el apoyo a las policías?
También. Pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay mano negra, o sea, de los politiqueros.
Pues ahí están las palabras del presidente. En la noche le contestaron los policías, le dijeron, esto no es política, esto simplemente es un reclamo, porque nos mandaron a la guerra sin fusil prácticamente. Y bueno, desde luego para el presidente todo es electoral, todo el tiempo, desde hace mucho tiempo. Así que bueno, muy como que no queriendo la cosa, tuvo que contestar. Le habían preguntado por Leonel Cota antes, dijo que eso el lunes. Mandó a descansar a todos los reporteros, pero dijo, sí voy a contestar lo de Campeche, porque voy a respaldar a la gobernadora Laida Sansores. Y ya para terminar, mi querida Vero, cosa de música. Mumford and Sons y Pharrell Williams, Good People. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos.
Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a la 1:00 p.m. Gracias. Pasen buena tarde. Buen provecho.
Adiós.
Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
W Radio.
W.
W
Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radio Polis. W.
W.
Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.